Sí, bueno, son efectivamente 41 los inscriptos y se sorteó el orden. Por la cantidad de inscriptos, pueden tener hasta un máximo de 5 minutos cada uno para expresar su idea, su propuesta. Y nosotros, el Consejo organiza, ahí va a haber un moderador que va a ir controlando que se cumpla el tiempo previsto, y cuando se llega a los 5 minutos, si no ha podido terminar el expositor, bueno, se le corta el micrófono, así que eso es inflexible, eso lo regula el moderador.
¿Qué?
Y bueno, así está previsto, así salió el decreto y así es como habitualmente se hace. No es un programa de preguntas y respuestas, cada uno expone y termina su participación.
Claro, sí, calculando la cantidad de oradores que hay y 5 minutos cada uno, sí. Más de 3 horas largos, 3 horas y media, por lo menos.
Sí, van todos, uh-huh. Y todos usaran los 5 minutos, claro. Exactamente, 4 y un poquito.
Claro. Gerardo, y consultarte si han podido por ahí establecer o que queden bien claros cuáles son los fines de esta audiencia pública, porque quizás tuvimos la posibilidad de hablar aquí con Carlos Barol y él nos contó un montón de cuestiones vinculadas a la modalidad y sobre todo a lo que se puede hacer a través de una audiencia pública. ¿Esto ha podido quedar bien claro con los vecinos para que por ahí no se esperen una cosa por otra el sábado?
Bueno, eso se difundió ampliamente de nuestra parte y también de parte de Baroli, que es un entendido en estos temas. Y espero que los vecinos hayan comprendido. En realidad, en la audiencia se expresan las ideas, las inquietudes. Lo ideal sería que hubiera propuestas también que puedan servir tanto para nosotros como para algunos de los involucrados en la prestación de los servicios públicos, atendiendo a lo que se dice ahí, encontrar alguna solución, una mejora en la prestación y en las tarifas que se aplican. Uh-huh. Esperemos que resulte en eso. Esa es la idea nuestra.
Y una vez que pase la instancia de la audiencia pública, después también se deben comunicar los resultados. Ahí también van a tener participación ustedes del Consejo para comunicar lo que surja de la audiencia.
Sí, eso se va a desgrabar. Y una vez desgrabado todo, se hará un análisis y obviamente las conclusiones van a ser públicas. Uh-huh. Lo que no tenemos hasta el momento definido es si vamos a invitar a algunos expertos o gente con más conocimiento del tema para formar una comisión que analice precisamente todo lo que se ha dicho en la audiencia.
Gerardo, y consultarte también por la cuestión del gas. Sabemos que es una cuestión en la que desde el municipio se tiene menos injerencia, sin embargo, está incluido ahí. ¿Qué se puede llegar a hacer con el gas? ¿Se puede usar una audiencia pública como para plantarse ante una charla con la empresa que tiene la concesión del gas?
En realidad, la audiencia no es para plantarse ante nadie, porque no son vinculantes y solo es para expresar las ideas de los participantes. De ahí saldrán las conclusiones y esas, si afectan o pueden surgir algún resultado que entendamos que es positivo, se le acercarán obviamente a las empresas. En cuanto al gas, es más complicado desde el punto de vista municipal, es una concesión nacional. Hay una ley particular, hay un ente de regulador especial y se hacen habitualmente ese ente regulador, que es el Enargas, habitualmente llama a audiencias públicas cuando hay un aumento de tarifas. Todo eso ya ha ocurrido y, como dije, es a nivel nacional. Pero desde ya que si de acá surge algo, se le va a acercar tanto al Enargas como a la empresa el resultado o la opinión de los vecinos de Esquel, a ver si se puede, según lo que surja, actuar en esa línea.
Gerardo, ustedes desde el Consejo son representantes de la ciudadanía, para eso los han elegido. ¿Qué opinión te merece a vos como presidente del Consejo y como un representante de la ciudadanía que ante una situación que a la población la inquieta recurran a este instrumento de la audiencia pública?
No, es un buen elemento. Como bien ha dicho Badoli, sirve para conocer tanto de la posición de los vecinos como de diversos actores. Y de ahí todo el mundo, se supone, ojalá, va a enriquecer sus conocimientos. Esperemos que ese fuera que se pueda llegar a un resultado de ese tipo, que sirva para conseguir alguna mejora en la prestación de cada uno de los servicios. Una mejora que sea beneficiosa para los vecinos, me refiero, ¿no?
Sí, sí, claro. Una cuestión que me estaba quedando ahí, sí. ¿No se puede exponer documentación en esos 5 minutos, la documentación que los oradores quieran presentar ya fue presentada en el Consejo, ¿no?
Exactamente, algunos han presentado en el Consejo, eso está subido a la página oficial, obviamente puede hacer referencia y puede hablar sobre esa documentación. Lo que no se puede es extenderse más de los 5 minutos diciendo, yo tengo toda esta documentación para explicar, para analizar.
¿Y esa documentación dónde se puede ver?
En el sitio web del Consejo. Bien. Hay una... Ustedes entran ahí a la página HCD de Esquel y ahí aparece audiencia, documento 1, 2, 3... Ahí lo pueden consultar. Aparece el acta de cierre de inscripción, el orden de oradores.
Excelente.
Todo eso lo pueden buscar ahí.
Y bueno, por último recordar, sábado, 8:30 de la mañana, en el Centro Cultural Maripal.
Exactamente.
Y cambiándote de tema, siguiendo con la actividad legislativa, pero hoy han hecho público desde el bloque Cambiemos un proyecto con medidas para garantizar el equilibrio presupuestario del municipio de Esquel.
Exacto.
Te quería consultar un poquito de en qué consiste y a qué necesidad responde también este proyecto que han impulsado.
Bueno, la necesidad es el desfasaje que hay entre lo presupuestado en diciembre del 2022, previendo un índice de inflación que había surgido del gobierno nacional del 60%, y la inflación real que está hoy en día que afectando a todo el mundo, no solo a la municipalidad de Esquel, a todos los vecinos. Entonces, debido a este desfasaje, resulta que en julio tenemos partidas, sobre todo las partidas de combustibles, las partidas de la planta de residuos y las partidas de asistencia social, ya entre el 85 y el 90% de ejecutadas, cuando lo usual, habitual, es que estén en el 60%. Es decir, hay un importante desfasaje. No es que no hay plata hoy, está, y tampoco es que no se van a poder pagar los sueldos. Eso... Uh-huh. No es así, simplemente se está previendo para poder mantener los servicios en correcto funcionamiento, continuo funcionamiento, cuando me refiero a los servicios, fundamentalmente la recolección de residuos, el tratamiento, el funcionamiento de la planta de residuos, el repaso, mantenimiento de las calles y también la asistencia social que, por la misma situación económica, el municipio debe brindarle a muchos más vecinos de lo que era normal. Entonces, esta serie de medidas que se están proponiendo es para asegurar ese funcionamiento. Y lo que se propone es, por un lado, ajustar, estudiar bien el presupuesto aprobado, ver aquellas programas que en un momento se habían previsto y que tal vez no sean exactamente o tan necesarios en estos momentos, o que se han tal vez desviado un poco, no se han obtenido los resultados esperados, y ajustarlos para que disminuir los costos que ello implica. Y por otro lado, ampliar la base de los contribuyentes, no creando nuevos impuestos, ni aumentando los existentes ni las alícuotas, sino simplemente que todos los que tienen que pagar lo hagan. Y acá hacemos referencia, y lo hemos hecho ya de tiempo atrás, un gran déficit que tiene la municipalidad. Es cierto que tal vez un poco de inacción del Ejecutivo es en la planta de residuos con los aportes que debiera hacer la municipalidad de Trevelin. Desde el año 2021 no hace ningún aporte, y no solo eso, sino que se ha debido ampliar el módulo 1 para continuar depositando los residuos, tanto de Esquel como de Trevelin, a exclusivo costo de la municipalidad de Esquel. Ustedes saben que hubo un amparo ambiental presentado por unos vecinos de Esquel, donde hay tres involucrados, que son la municipalidad de Esquel, la de Trevelin y la provincia. Surgió de la justicia una serie de trabajos y adecuaciones que había que hacer, que se han hecho casi todas a cargo de la municipalidad de Esquel, y ahora se está ampliando para tener ya, porque esto en 1 o 2 años ese módulo ampliado ya también se cubre. Se está ampliando el módulo 2, no hay ningún aporte de la provincia ni de la nación. Debo recordar que la obra esa se ejecutó con... Y tampoco contribuye en nada la municipalidad de Trevelin, que es quien lo usa, junto con los vecinos de Esquel, más o menos los ingresos de residuos desde Trevelin están entre el 15 y el 16% del total. Ese es un reclamo, bueno, que hay que ajustar eso y lograr que venga ese dinero, que ya le digo, este año más o menos hay un desfasaje de 100 millones de pesos en estos momentos. Claro. Y otro tema que está también, que entendemos que debe ajustarse, es el catastro municipal, para tener realmente incluidas todas las obras, los loteos que se hacen, muchos de los cuales no están registrados, sobre todo hay algunas obras. Y acá, claro, otra vez, sabemos que hay gente que no paga porque no puede. Es una realidad que vemos muy a menudo con distintas presentaciones. Pero hay gente que no paga lo que debe porque no quiere. Entonces, lo que debemos intentar lograr es que todo el mundo pague lo que le corresponde. Sí. Esa es la idea de este proyecto.
Y también se plantea algo, Gerardo, vinculado a, bueno, cuestiones de pases a planta, de regular, de, bueno,
sí,
de
interrumpirlo. También ponemos eso porque es habitual que en gobiernos anteriores y en la actualidad en otros lugares, cuando se termina el periodo de un gobierno, ingresa a planta un montón de gente que estaba cubriendo cargos políticos. Entonces, lo que propone este proyecto es que quienes en la actualidad se desempeñen en cargos políticos, lo que se denomina planta política, no ingresen ni a planta permanente o transitoria hasta por lo menos 2 años después de haber cesado en sus funciones. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, también, como se ha hecho en ocasiones anteriores, no liquidar vacaciones no gozadas de hace 3 o 4 años o algún otro tipo de reclamo en ese sentido. A los funcionarios políticos estamos hablando, ¿eh? Es decir, si hay, porque hay casos de empleados que eran de planta permanente desde antes de nuestro gobierno y que ahora sí desempeñan cargos políticos. Es un reconocimiento a su capacidad. Esa gente no se verá afectada,
sí,
porque
sí, claro,
son de planta permanente, termina ahora su función y a lo mejor sigue como en esa función de director o a lo mejor vuelve al cargo que tenía antes. Eso no lo podemos saber. El que es de planta permanente anterior no se verá afectado en nada. Lo que nosotros decimos es restringir quienes han sido designados en cargos políticos, no ingresarlos a planta permanente.
Sí, claro. Bien, todo, o sea, todas estas medidas que hablamos de trabajadores, estamos hablando exclusivamente de planta política, y de planta política que no sea trabajadora del municipio de antemano, que hayan entrado solo en función de la gestión.
Exactamente.
Perfecto.
Exactamente.
Gerardo, buenas tardes. Mauro lo saluda acá desde Radio Nacional Esquel junto a Ceci, Lito y Juan Martín. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Recién, justo antes de hacer una pregunta, estaba con nosotros todos los martes, hace una columna de música clásica y jazz, Ricardo Macayo, nos estaba contando que fueron compañeros en el mismo estudio de Ingeniería Civil, ¿no?
Sí, sí, estudiamos juntos en la Universidad de Buenos Aires.
¿Tuvieron alguna especificidad distinta? ¿Cada uno se especializaron en algo distinto cada uno de los dos?
No, los dos somos ingenieros civiles.
Mirá qué bueno. Bueno, en algún momento lo queremos invitar aquí al programa a charlar con nosotros sobre, obviamente, las actividades que tienen que ver con el Consejo Deliberante, pero también ingresar al mundo de la ingeniería civil, y si es posible, por ahí, si lo hacemos junto con Ricardo Macayo, estaría buenísimo, Gerardo.
Ah, bueno, ¿qué día es? Me avisan y listo, no hay ningún inconveniente. Si estoy desocupado, con mucho gusto.
Los martes tiene su columna Ricardo acá.
Ah, bueno, antes que a las 3:30, 4:00.
Sí, 4:00 p.m, pero nosotros le vamos a decir para que usted se prepare con tiempo y pueda venir para acá, para el programa, siempre y cuando, obviamente, podamos coordinar con Ricardo, ¿eh?
Sí, cómo no.
Bueno, Gerardo, ahí salgo un poquito justo de esta temática y lo llevo más al plano político. No tuve la oportunidad de charlar y conversar justo en el tema cuando se estaban dando las elecciones, tanto a nivel provincial, local y nacional, y preguntarle, llevarlo directamente a una temática que está muy en boga en estos días, que tiene que ver con, es la primera vez a nivel nacional, y se plasmó también a nivel local también, la irrupción o la participación de un nuevo espacio político a nivel nacional, que es Libertad Avanza, que tuvo un gran caudal de votos a nivel nacional y también se manifestó a nivel local con un gran caudal de votos. ¿A qué responde o cree usted, a qué responde esta cantidad de votos que tiene Libertad Avanza a nivel local y nacional también, ¿no?, en este momento?
Y bueno, realmente yo no estoy para nada de acuerdo con los postulados, las ideas que venden esta gente, porque no nos va a llevar a ningún buen destino final. No son, a mi entender, por lo que dicen, respetuosos del ordenamiento democrático. Lo que pasa que es cierto que ha habido muy malos gobiernos, entonces la mayoría de la gente se ve impulsada o cree que buscando una cosa así altisonante y que está muy lindo en el discurso, pero en el fondo, a mi entender, no tiene los valores requeridos, con eso van a prosperar y van a salir de esta situación. Cuando yo pienso que la manera de salir de esta situación, por un lado, es la educación. Ahí es fundamental mejorar y darle todo el apoyo necesario a todos los sistemas educativos locales y nacionales. Por otro lado, respetar todas las instituciones vigentes y las que no estén funcionando bien, bueno, hacer el esfuerzo y hacer los ajustes que se requieran para que funcionen correctamente, de acuerdo a lo que marcan las leyes y, bueno, obviamente las constituciones provinciales y nacionales, impulsando y haciendo cumplir las leyes laborales, las leyes sociales, pero todo siempre dentro del ordenamiento vigente. No con palabras altisonantes, con ideas así descabelladas algunas, vamos a lograr solucionar el problema en el cual estamos.